asombro, me muero, regreso, retumbo, renazco y te quiero.
Yo también te quiero, porque además sos el padre de la poesía contemporánea, como decíamos hace un ratito, y porque sos un puente natural entre las dos ciudades que a veces se resisten a compararse y que además quieren mostrar más sus empatías que sus enfrentamientos. Quien está con nosotros ha escrito mucho, y bueno, y ha compartido además canciones con Sagan, Troilo, De Caro, Piazzolla, Tarantino, Jairo, Stamponi, Garelo, Aznavouri, Moduño. Yo me quiero morir. Está recitando quien además hizo periodismo, que es un ciudadano del Río de la Plata, que fue ciudadano ilustre de Buenos Aires por el 92 y que 10 años después fue ciudadano ilustre de Montevideo, su ciudad natal. A veces nosotros llegamos tarde a las funciones de los cines. Y que anda por Montevideo y recibimos con muchísimo gusto aquí en Café Torrado a Horacio Ferrer. Buenas noches.
Con mucho gusto y muchas gracias por la canción.
Y te estaba esperando en el zaguán, Horacio.
Muy bien, me encantó. Si los zaguanes hablaran, ¿no?
Qué divino. ¿Te puedes hacer una pregunta?
¿Cómo no?
Era aquello de cloquea su putovia o...
Del largo ministerio con voz encorsetada y bante contrapunto detrás de los exangües y lacios en hemisferios del pecho, un son postreo de nalgas y de hombros.
Primero, ¿era putovio o putovia?
No, putovia.
Ah, está mal escrito en la página donde lo bajamos nosotros, ¿eh? Porque nos falta el poema de un fardo, que es donde justamente está la veterana.
Bueno, es un fardo semi inventado, ¿no?
Es que de eso se trata, ¿no?
Sí, sí, claro. A mí me gusta mucho la poesía por lo que es el lenguaje poético, eso de que si no se dice con poesía queda por decir. Que hay cosas que si no se dicen con poesía quedan por decir. Me gusta mucho, como diría Valle Inclán, el milagro musical de la poesía, ¿no? Lo que tiene de música de poesía, pero no de música que hay música de la música.
Estás con la voz impecable.
Sí, bueno, me cuido naturalmente porque la voz, esas dos cuerditas, esas dos centímetros de músculo, hay que cuidarlo porque, bueno, uno ha hecho mucho trasnoche y muchos amaneceres y algunas aventuras, y entonces la voz, digamos, acusa cualquier exceso y cualquier demencia, ¿no?
Contame un poco de eso porque me gusta hurgar en el placar de los poetas y bohemios. Primero que nada, decime qué significa exangüe, que no me dijiste, digamos.
Exangüe es casi exánime, ¿no?
Uh-huh. Sí,
viene digamos, con unas energías un poco escapadas.
Sí, viene resultante la cosa. Horacio Ferrer, ¿cuánto puede componer un poeta que inventa su lunfardo y su propio, no idioma, sino vocabulario, y llegar a unir, como decíamos, estas márgenes de un mismo río que son tan distintas, pero que quieren mostrar sus cercanías? ¿Cuánto puede componer con una vida prolija? ¿Y cuánto tiene de prolijo? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en esa bohemia de los poetas?
Yo creo que, yo sé que, más que es una creencia, es una idea, que todo es una gran mezcla, la vida es una gran mezcla, uno mismo es una gran mezcla, el mundo es una gran mezcla y la existencia en sí. Entonces cualquier deseo de purismo va contra esa vitalidad de la mezcla y debe aceptarse que todo está mezclado, pero que uno puede ponerlo en un orden por un afán de belleza, por un deseo de una estética, por una aspiración a salir de la parte negativa de la mezcla, que es el desorden y la fealdad.
Clarísimo. Me estás hablando de otras cosas y me dan un hambre espantoso, ¿no?
Bueno, también en las comidas hay que tener cuidado con las mezclas, que sean bellas. Sí. Las peras al vino es fantástico porque se mezclan dos cosas que son de tan diferente naturaleza, aunque en origen son de lo mismo porque son frutas, pero tienen una estética, una aspiración a la belleza en el paladar y en el ojo.
qué cosa curiosa que una cosa tan mezcla fuera tan rara y se llamase rare o rare en inglés para decir exaltar la exultante mezcla, la exangüe mezcla de tus poemas.
Sí, claro, lo que pasa es que yo traté de poner en orden mis impulsos y no llegué vanamente a escribir de una determinada forma. Y seguí el consejo de Picasso, de que no hay que tener estilo. Quiero decir, no hay que esclavizarse de un estilo, porque a veces mis amigos adorados, los que están y los que no están, a veces siempre están esperando más de lo mismo. Y uno siempre trata de hacer lo que no ha hecho. En los temas, en las formas, en las ilusiones, en los sustratos, en lo que es misterioso y en lo que es diáfano. Así que la esclavitud al estilo es peligrosísima, porque el estilo debe aparecer espontáneamente. Si la consecuencia es que hay un estilo, bienvenido sea.
Qué bueno, yo te estoy escuchando y estoy revisando mi almanaque también. Horacio, naciste en el año 33, 50, y un año después también sos ciudadano argentino, y a vos 10 años antes te nombran como ciudadano ilustre de Argentina,
sí.
De Buenos Aires, perdón, precisamente, eso me gusta más, y 10 años posteriores aquí en Montevideo. ¿Te molestó
todo
eso?
Hermoso.
¿No te molestó?
No, para nada. ¿Cómo me va a molestar nada que me venga de Montevideo? Son bienvenidos, son cosas tan preciosas, y además lo que fue el acto en el ballroom del Radisson, con mis amigos de las dos orillas, con los que estaban y con los que yo adoré y no estaban, y que siguen siendo mis amigos, y que pienso en ellos todos los días, ¿no?
Vos sos un exponente de nuestra cultura, y digo bien nuestra cultura, no con aquella idea de patrimonio, sino o idea de falsa gloria de patrimonio, del patrimonio de verdad estoy hablando.
Sí, claro.
Y te sentiste en algún momento, y es la pregunta como viene, ¿vos sentís esa diferencia que nosotros ponemos entre Montevideo y Buenos Aires?
Bueno, lo que pasa es que la diferencia se advierte porque somos muy parecidos. Por ejemplo, con el Brasil, la diferencia es notable porque somos muy diferentes. En cambio, entre Montevideo y Buenos Aires somos tan parecidos que se hace evidente cualquier diferencia. La cultura, el tango, el rock, el canto popular, las cosas folclóricas, el jazz de Argentina y de Uruguay, las comidas, lo gauchesco, los negritos maravillosos, todo es en la misma sustancia. Lo que pasa es que se amasan de una manera distinta, porque Uruguay por algo es un país independiente y tiene un destino diferente, pero los parecidos son extraordinarios. Yo vivo exactamente igual en Buenos Aires que en Montevideo.
¿Cuál es el destino que tenemos nosotros?
Bueno, el destino de ser orientales. De ser un país, una nación en el sentido de que nos hemos dedicado a nacer de nosotros mismos, ¿no?
Dicen algunos que nosotros tenemos ese perfil bajo porque ni siquiera el nombre de país tenemos, somos un país oriental de un río, ¿no?
Bueno, y Estados Unidos de Norteamérica también es una orientación sobre un conglomerado de estados asociados, ¿no?
Uh-huh.
Francia es Francia, y nosotros somos República Oriental del Uruguay, y los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de Brasil. Creo que no es demasiado importante el nombre.
¿Qué nos viene por acá?
Yo voy a hacer primero a reencontrarme con cosas tan queridas, con paisajes, con sabores, con recuerdos, con presagios, y también voy a hacer con un gran amigo, que no hace muchos años, pero es como si lo fuera, que es el maestro Alberto Mañón.
Uh-huh.
Vamos a hacer dos recitales, el sábado y el domingo venidero, creo que es 19 y 20, en el Movie Center. Vamos a invitar, por primera vez, pues hemos hecho muchos recitales con Alberto, en Buenos Aires, en Montevideo, a Francis Andreu, que es un gran talento y una gran chica.
Bien arrabalera.
Es maravillosa, es auténtica, es como es, es fantástica, además canta muy bien. Y con algunos músicos de los que actúan habitualmente, grandes, solitas, como Gastón, Contenti, y los hermanos Ibarburu, y bueno. Y,
increíble, ¿eh? Qué lindo que vos, un tipo, que un veterano como vos,
sí,
un hombre...
Perdón, pre-veterano. Veterano era como Fontariche, que murió a los 98, y Cadícamo, que llegó casi al siglo XXI. Yo soy pre-veterano.
Pero no te enojes por eso. Un pre...
¿Cómo me estoy riendo? ¿Cómo me voy a enojar por eso?
No, escúchame, vos...
Yo no me enojo con mis años.
No, está bien. Además,
soy amigo de mis años.
Vos eres algo caballero. Que te has mezclado con esa turma tan impresionante que son los Ibarburu y con una gurisa como Francis Andreu. Que
yo los adoro. Y además nos entendemos bárbaro y hemos hecho muchas cosas juntos en las dos orillas. Y a lo mejor las hacemos en París el año que viene.
Este espectáculo va a tener dos partes. Una,
sí,
tanguera, digamos, propiamente dicha, y la segunda parte van fragmentos de la operita. ¿Y por qué operita, Dandy, el príncipe?
Porque a mí me dio mucha suerte el haber puesto, le pusimos con Piazzolla como género, operita a María de Buenos Aires, una obra que se ha dado en 75 ciudades de 25 países, algo prodigioso. Y bueno, yo he estado en muchas de esas representaciones. Entonces le puse operita porque me parece una palabra que ya tiene prestigio y representa algo, ¿no? Y me pareció que era lindo, Dandy, el príncipe de las murgas, operita en dos partes.
Te mandan saludos, Horacio Eduardo Huerta, que trabajó contigo en la Universidad de...
Sí, Guerra, cómo no.
Te mandó un mensaje justamente para eso. Horacio, para mí es un privilegio tenerte por acá, como el privilegio renovado de tener a la gente tan talentosa, permanentemente talentosa. O sea, con los ciclos de permanencia talentosa. Y quería preguntarte dos cosas. Primero, si extrañas el divino Nocetti, como le decimos nosotros.
Por favor, yo convivo con Gustavo. Son esos las heridas absurdas de la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y Gustavo está en nosotros. Hemos escrito con los dos músicos que más lo acompañaron los últimos años, con Raúl Garelli y con Alberto Mañone, y con los versos míos, una elegía para Gustavo.
Imponente, el otro día la escuché Viva el Tango en el Solís, el homenaje que hizo Garelo con la Mato Rodríguez.
Sí.
Recordando además a Nino Setti.
Sí, claro. Pues,
queda,
sí.
¿Quién queda? Vos que estás en el tema, decís, bueno, si te gusta Nino Setti, en Buenos Aires está sonando Fulano de Tal. Escuchalo con atención. No, yo te pregunto a vos, Horacio.
Ah, no, creí que más es.
No, yo te pregunto a vos.
¿Quién queda?
Sí, ¿quién está?
Bueno, hay muy buenas voces. Noelia Moncada es maravillosa, la rosarina de 22 o 23 años, que es excelente. Marcelo Tomasi, un virtuoso de expresión. Esteban Riera. Muchos chicos muy muy capaces, ¿no?
Hizo una versión de Viva el Tango el otro día de Riera que fue espectacular.
Qué tango, muy bien.
Qué tango difícil de cantar, ¿eh?
Sí, sí.
Porque viene como cavado, una cosa bien...
Sí, sí, sí. Nosotros hicimos con Raúl tomar una vieja... siempre lo antiguo puede renovarse y repristinarse. Una antigua forma rítmica de cantar, ¿no? Eso que hacía Troilo, ¿no? Con Fiorentino. Hicimos Viva el Tango sobre esa idea, desarrollándola con más extensión, ¿no?
Qué placer tenerte por acá y escucharte.
Gracias. Espero que tomemos, por lo menos, sin un café, una buena cervezota.
Mira, podemos empezar con el café torrado y después te vienes con cervezota también. Te dejo un gran abrazo. Te deseo mucha merda para el Movie Center, para el próximo fin de semana, ¿está?
Un gusto.
Y un abrazo también para... Bueno, el beso a Francis se lo doy yo, pero el abrazo a mañana te pido especialmente que se lo entregue.
Por supuesto. Vamos. Por su cuenta.
Horacio Ferrer en Café Torrado.
Adiós. Un
abrazo.
La historia que ahora voy a contarte pertenece a esa Buenos Aires, un poco a contramano, que se hace a la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día. Puede ocurrir, y ocurre por igual.
están escuchando ustedes, señores, son los cuencos tibetanos. ¿Qué es esto? Gustavo Ripa, buenas noches.
Buenas noches. Una serie de cacerolas, como dijiste, ¿no?
En lo mejor, ¿eh?
Sí.
Y también te dije que era parecido, me hice recordar a Cordon Bleu.
Bueno, claro, acá estamos en presencia, digamos, de unos instrumentos maravillosos que ha generado la cultura tibetana. Son instrumentos que algunos dicen que tienen 4.000 años de existencia, generados, digamos, construidos por los artesanos en el Tíbet. Es todo un trabajo que ellos han tenido durante muchísimo tiempo, que ha quedado un poquito encerrado en el Himalaya, ¿no? Después, cuando el mundo empezó a abrir, se empezó también a abrir la información sobre la existencia de cuencos, ¿no? Pero se habla de ese tiempo.
4.000 años. La voz que están sintiendo ustedes es la de Gustavo Ripa. Gustavo Ripa es músico, investigador. Uh-huh. Debería decir también musicoterapeuta.
No tengo título, ¿no? Porque aquí, lamentablemente, en Uruguay no existe la carrera de musicoterapia. Carrera, yo en lo personal lo considero fascinante, y que sería muy bueno que el Uruguay se regalara, digamos, la posibilidad de una carrera de musicoterapia, que en los países vecinos, en Argentina, existe desde el año 66, creo, o 65, uh-huh, por ahí, y en el mundo, digamos, ha tenido un desarrollo en el siglo XX muy vertiginoso, muy brutal. En países del primer mundo la musicoterapia está totalmente incluida en los planes de salud, en los hospitales, en los sanatorios, etcétera, en la posibilidad, en la opción, digamos, de que sea una herramienta de terapia, ¿no?
Sí, sí, ese concepto occidental de la pastilla o la inyección y el cuerpo que ya hace un reposo, contradice un poco las nuevas corrientes que hacen referencia a los viejos chamanes que daban vueltas y te cantaban y con sonidos y iban golpes, incluso con golpes y mandando, te iban armonizando. Seguramente de eso se trata, pero vas a comentarlo, pero quería decir justamente que Gustavo Ripa es ex mejor dicho rumbo y canción hasta la domingo de la siesta, y un gran guitarrista que hoy está con las uñas cortas, digamos, de hecho.
Poquita corta. Sí. Estoy en un periodo de descanso de uñas.
¿Salteño también?
Salteño total.
¿Total?
Total.
Pero un día le dijiste adiós.
Adiós mi salto, te dije un día, y me vine para acá a emprender un poco la aventura del tema de la música y de la guitarra. Y después, a lo largo de los años, se fue construyendo un poquito lo que vos contabas, de canciones de rumbo. Anduve por otros lados, ¿no? Tocando con Esteban Kisich, con Laura Canobra, grabando bastante. En los últimos años, vinculado a una productora y estudios de grabación que se llaman La Mayor, vinculado más en el área de la música y el sonido en el área publicitaria. Y bueno, paralelamente, en el
rendimiento ese con Gonzalo Moreira.
Con Gonzalo Moreira, que bueno, venimos haciendo cosas desde el año 77, ¿no?
Qué lindo, ¿eh?
Sí.
30, si tú lo pides, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, y ahora estamos con el tema de los cuencos. ¿Cómo es esto de los cuencos tibetanos?
Bueno, para mí, en realidad los cuencos no sé muy bien cómo aparecieron en mi vida. Sí te puedo decir de que desde hace unos años atrás vi alguna lectura o alguna cosa que me llegó en su momento, empecé a tener contacto y empecé a acercarme al conocimiento de lo que el sonido y la frecuencia puede generar en nosotros, en las personas y en todo lo que vive, ¿no? En una planta, en un animal y en nosotros. Y ¿sabes qué? Ese conocimiento, yo una vez me acerqué a una frase que decía, todo vibra. O sea, la mesa que está acá, la madera, aunque esté cortada, ¿no? Está vibrando. Tiene unas partículas que están en movimiento. Y por lo tanto, todo lo que está creado tiene su movimiento y por lo tanto tiene su frecuencia y por lo tanto tiene su sonido, más allá de que lo oigamos o no. Y me empecé a hacer...
¿El silencio qué es entonces?
¿El silencio qué es? El silencio es donde todo puede ocurrir. Es un estado o un lugar o un... no sé.
¿Es la ausencia de vibración el silencio o es la presencia de todos los sonidos?
No sé. ¿Vos sabés?
No, porque es una... comparo la definición con aquello del blanco y el negro, ¿no? La ausencia de color y la presencia de todos los colores.
Yo lo que sí creo que el silencio o llegar a un posible estado de silencio es lo que puede llegar a posibilitar lo que venga después. Digo, como que el silencio es en realidad el generador de todo lo que... la manifestación que pueda venir después. Y nosotros vivimos en un constante ruido, ¿no? Nos cuesta muchísimo a todos nosotros encontrar esos momentos de silenciar la mente o el corazón. Y yo considero que ahí es donde empiezan a darse las respuestas para nuestra vida.
¿Cómo pasa de esto a los cuencos?
Bueno, los cuencos fue como una información que me empezó a llegar en toda esa investigación, ¿no? Me metía mucho tiempo en internet, trataba de conseguir todo el material posible con respecto a las distintas técnicas que se estaban trabajando en el mundo a nivel de lo que podemos globalmente llamar musicoterapia, ¿no? O por lo menos la utilización del sonido y la música como una forma de llegar a un equilibrio, a un estado de equilibrio. Y los cuencos, me acuerdo, ¿te acuerdas de Guillermo Gil? Guitarrista,
bueno, en
Inglaterra. Hace muchísimos años me llegó la información de los cuencos y dije, yo quiero tener un cuenco. Y no sé, por esas cosas de la vida, me contacté con Guillermo y Guillermo me trajo un cuenco de Inglaterra. Cuenco que no pude hacer sonar nunca, jamás. Y yo me enojé muchísimo porque dije, esto es trucho, está todo mal, no sé qué. Pasado el tiempo, bueno, ese cuenco pasó a formar parte ahí de una estantería, tipo
ensaladera.
Y bueno, paralelamente a eso yo estuve haciendo trabajos durante varios años con una persona que se llama Ramón Pose, trabajos con respecto a la energía, a los chakras, al equilibrio de esa parte, digamos, de nosotros. Estoy haciendo mucho trabajo con él. Él utilizaba algún cuenquito. Y bien, un día me crucé, no hace mucho, digamos, en Buenos Aires con uno de estos cuencos que tengo acá. Y a partir de ahí me enganché con... Empezaron a sonar. Me enganché con una persona que me enseñó a hacerlo sonar de verdad.
¿Qué pasó con el cuenco que te trajo Guillermo Gil?
Cuando volví de Buenos Aires... Fui inmediatamente, lo bajé, lo agarré, pum, sonó. El tema es que yo aprendí que los cuencos, para que desarrollen, digamos, todo su poder, digamos, es una relación de dos. O sea, yo necesito el cuenco para sonar como cuenco y el cuenco me necesita a mí en determinada postura, digamos, para que pueda tener sus efectos, ¿no? Hay mucha cosa ahí, en eso que dije, hay mucha cosa implicada, digamos, ¿no? Pero lo cierto,
el pozo precisa del agua para llenarse, ¿no? Sí. Bueno, hay los chiquirines, ¿no?
Ah. Bueno,
¿hay más mensajes ya para Gustavo?
A ver. ¿Hola?
Vamos a darle el mensaje, a ver.
Me llama una persona y me dijo, decile a Gustavo Ripa, alias Babyface, alias Móvil 1, no le crean nada, es salteño, danubiano, fabuloso músico, pero un poco mentiroso. ¿Quién puede ser?
Esteban, obviamente.
Esteban Clisi.
Non santa, non grata. ¿Qué le pasa a creer un hincha de Liverpool con el caballo azul? Tiene que le cante la murga de Liverpool con los cuencos.
Lo podemos hacer, ¿no? Pero lo vamos a dormir a todos.
Bueno, contame cómo es eso entonces.
No, el tema de los cuencos es se utiliza el instrumento, digamos, como puede ser en forma individual como práctica de meditación. Una de las virtudes que tiene el sonido de los cuencos es que nos llevan a un lugar de meditación. Para aquellos que han tenido alguna práctica saben que no es fácil entrar en ese estado. Los cuencos nos llevan a una velocidad espeluznante a ese lugar. Nos bajan la frecuencia cerebral, digamos, como que entramos en un estado de mucho más calma, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la utilización personal, cosa que yo estuve practicando durante años. Lo incluí en mi vida, en mi práctica, en mi cosa de todos los días, ¿no? De toda la manera.
¿Se puede escuchar, Gustavo? Sí, ¿cómo no? Después hablar después de presentarlo,
¿cómo
no?
¿Cómo no?
Algo ya escuchamos, pero...
Sí.
Tengo varias preguntas. Por ejemplo, se me ocurre, porque esto es una mesa desplegada donde están todos los cuencos.
Sí.
Pero ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Habrá un templo a donde ir a escuchar los cuencos? Como se habla del concierto que vas a dar ahora el 18 de noviembre. ¿O es que uno tiene que tener su cuenco para meditar?
Bueno, vos podés, en caso de que te encuentres con alguien que toque, como es el toque que yo voy a hacer, ahí se hace lo que llamamos una armonización grupal, digo, que es una sesión de escucha, digamos, de los cuencos, donde, pasan muchas cosas, ¿no? Las experiencias de las personas son muy diferentes, y las sensaciones son muy diferentes. Si uno lo quiere incluir, digamos, como práctica personal, como puede ser ir a yoga o hacer una meditación diaria o hacer otro tipo de actividades, obviamente, sí, claro, tienes que tener tu cuenco.
Bien.
¿No?
Bueno, señor.
Y, bueno, nada, contar para los que ni se imaginan lo que es esto, es que son como bowls, ¿no? De ensaladeras de distintos tamaños. Y
metálicos.
Yo te puedo decir que... están hechos, o supuestamente están hechos de 7 metales.
7 por aquello del 7.
Sí, sí. Por aquello del número místico, cabalístico, 7 notas, 7 planetas, 7 chakras, 7 días, 7... en fin. Y bueno, hay mucha historia también oculta en torno al tema de los cuencos. Y hay muchas cosas que se hablan también. Vamos a hacer un trocito. Evidentemente, la sensación en vivo puede ser diferente, ¿no? Vamos a ver qué resulta. Aconsejo a los escuchas para que pueda hacer de repente una experiencia un poquito más cercana a lo que... supuestamente produce, es tratar de escuchar con toda atención y no estar en un lugar demasiado ruidoso y todo eso. Bueno, pues sí,
poca luz.
Sí. Cerrar los ojos. Conectarse con la respiración, que es la forma que nosotros tenemos de vincularnos con la vida, ¿no? Y con todo lo que nos rodea.
¿Yo hago lo mismo?
Vamos a hacer lo mismo.
Dale.
El técnico no lo haga porque...
Yo llego a roncar, pero no me puedo sonar.
Está todo bien, es parte de la historia. ¿Eh? Bueno, vamos arriba. Voy a sacar los auriculares.
chupamos todo, pues.
Cortito.
Qué brutal, ¿eh?
Un cortito.
¿Y esto cuál es el hondo de esto? ¿O es un tema intuitivo de tener tantos cuencos o van pintando los cuencos al azar?
Hay un tema, bueno, si vos lo que me estás preguntando es la mecánica del toque.
Mecánica del toque.
Hay un tema de improvisación, ¿no? Si bien hay algunos pequeñísimos parámetros que se amplían mucho más en un concierto, ¿no? Pero la idea es poder arrancar con una pequeña secuencia, que yo nunca sé cuál es, digo, la improviso también, pero esa es una manera en que nosotros nos empezamos auditivamente a sentir como mucho más seguros. Si yo toco una secuencia que es que pueda ser igual, vos te ubicás en ese lugar y empezás a tener una sensación de, bueno, estoy acá, estoy tranquilo, estoy en un lugar seguro, y empezás a tener como una actitud mucho más de apertura y de entrega hacia lo que estás escuchando. Después se despliega una historia que yo nunca sé cuál es tampoco, y que tiene mucha relación con la presencia de las personas, ¿no? Hay un territorio en el cual yo no podría explicarte. Simplemente me dejo ir, me dejo llevar por los sonidos y por lo que yo creo que estoy sintiendo de que es lo que pasa
en un lugar. Porque en un momento ves al público.
Sí, miro, sí. Sí, claro. Sí, miro. A veces salgo incluso de la mesa y voy al lado a tocar. Miro... posiblemente la reacción, pequeñas cosas que tienen que ver con la postura física, con un posible movimiento, con cómo está llevando una persona la respiración. Esos son como pequeños datos, indicadores de lo que está sucediendo, ¿no?
Próximamente tenemos un concierto, entonces.
Sí, tengo un concierto.
¿Dónde?
Los conciertos los estoy haciendo en un lugar que se llama Alternativas. Es una casa muy linda donde se desarrollan una cantidad de actividades que tienen que ver con el yoga, pilates, ese tipo de actividades así. Alternativas queda en la calle Pedro Berro 835. Eso es Berro y Escocería. Y el viernes que viene, el viernes 18 a las 20 horas, hago un concierto ahí grupal. Grupal quiere decir con participación de...
¿Cuántas personas pueden entrar?
40. Estoy teniendo un cupo de 40. Hemos tenido experiencias con más gente, pero yo prefiero que la gente esté cómoda. Que no esté apretada, que no se sienta mucho calor, en fin, a pesar de que hay aire y todo eso. Pero me parece que está bueno ese número. Y está bueno además para un posible compartir posterior de las cosas que sucedan, ¿no?
Tiene un costo de 120 pesos, Pedro sí. Berro, Pedro F. Berro, si no me equivoco, 835, a la hora 20 del próximo viernes 18 de noviembre. Uh-huh. Gustavo Ripa está dando su concierto con los cuencos tibetanos. Uh-huh. Esto es un concierto de armonización grupal. Uh-huh. Y luego da seminarios de iniciación y sesiones individuales también.
Mira, sí, ya tuve un seminario de iniciación para aquellas personas que... Bueno, porque hay gente de acá que tiene cuencos. y hay gente que no los usaba, por ejemplo, ¿no? Hay gente que se ha...
¿Siempre fueron usados para música? ¿No tuvieron otros usos?
Se usan las cartas curativas, de las cuales los monjes tibetanos no hablan de eso. Pero resulta ser que vos fíjate que no hablan de eso, y si alguien le pregunta a un monje, che, ¿es cierto que esto se usa para sanar? Y dice, no, esto se usa para comer. Lo cual es muy dudoso, porque fíjate vos que un instrumento que suena de esta manera, mientras nosotros hablamos, él va a seguir sonando un rato largo.
O sea, que una cultura llegue a la situación de crear un instrumento con una aleación de 7 metales solamente para comer, no es pensable, ¿cierto? Te voy a dar otros datos. Uno de los Voyager, cuente a la luna, ¿no? Una de las experiencias que tuvo, no hace mucho, fue la de grabar el supuesto silencio del universo, ¿no? El asunto es que se grabó eso y después se procesó esta información y se trajo a un rango audible. ¿Sabes cómo sonaba eso?
¿Cómo lo cuento?
Entonces, el pensar que una cultura construye esto, que está reproduciendo un sonido que nosotros no lo estamos escuchando, por lo menos en el plano audible, ¿cierto? Pero yo creo que ellos lo escucharon, de alguna manera, y lo reprodujeron, ¿no?, de esta manera. Obviamente tiene otros usos y otros... Hay una serie de posibles explicaciones, que sería un poquito largo, Fernando, ¿no? Pero que indica por lo cual, porque todos los testimonios en cuanto a las experiencias con cuencos, ya sea de los que yo he hecho, he tenido muchas devoluciones vía mail y llamadas de gente a partir de esto que yo hago.
Sí,
van a seguir y en tu rato capaz que vienen otra vez, porque resuenan con las frecuencias nuestras, ¿no?, de la voz. Pero cualquiera en internet puede buscar información sobre los cuencos y va a saber que es muy difícil escapar a una, salvo que uno se ponga en una postura de resistencia absoluta y total, a tener una sensación placentera y de relax con el tema de los cuencos. Y que las reacciones de la gente han sido muy diferentes, depende de las personas. Hay personas que tienen sensaciones físicas, que puede ser calor, frío, o empezar a sentir una molestia en algún lado del cuerpo. Hay otras personas que se conectan con recuerdos, hay otras que tienen visualizaciones muy altas. Yo tuve gente que me ha escrito y me ha dicho, mirá, yo estaba con complicaciones de sueño. Y escuché los cuencos y hace 2 días que duermo que no puedo parar. O sea, los cuencos nos llevan a un lugar de nosotros mismos que es muy difícil de quizás de encontrar en otra situación. Salvo una situación de práctica de meditación, ¿no? Pero, por ejemplo, esta experiencia que yo te digo de esta persona, que ha sido más de una, además, gente que ha tenido, que tiene trastornos de sueño, y que los cuencos han sido una herramienta como para poder descansar de esa tensión, ¿no?
¿Hay algún disco grabado? ¿Grabaste algo vos?
No, yo no grabé nada todavía porque...
Es raro, tenía un estudio de grabación además. Sí,
sí, pero sabes que la actividad con los cuencos yo la estoy llevando de una manera muy cuidadosa. Porque lo cual no quiere decir que no grabe, digo que quiero como pensarlo bien y yo sentirme en el momento, que es el momento para grabar, ¿no? Que yo siento que todavía no es el momento para que yo grabe esto. Tengo más ganas de tener más experiencias en vivo y ver cómo encarar. Porque en el mercado hay algunos discos o de cuencos, no sé acá en Uruguay, pero yo tengo algunos. Y están buenos, digo. Eventualmente se pueden conseguir grabaciones.
Yo te agradezco la visita, Gustavo Ripa, querido amigo. ¿Tenemos mensajes? A ver, ponete un poquito los auriculares porque yo no sé.
Llamó un oyente al 9020310 y me dijo que le preguntara sobre qué golpea. Básicamente ya está contestado, pero a él le llamó mucho la atención la prolongación del sonido, que es lo que golpea.
Sí. Imagínate un box de ensalada, esa forma, digamos. Y yo tengo unas baquetas, unos palos, digamos, que de un lado tienen fieltro y de otro lado tiene madera. Entonces vos, por ejemplo, del lado del fieltro hacen como un sonido más
opaco, más opaco, no, más mate, que es distinto si lo toco con el otro lado de la madera, ¿o no? Ahí empieza
armónico, ¿no?
Bueno, uno de los estás hablando vos de armónico, por eso yo hoy te dije que esto da para mucho. Son instrumentos que suenan varios sonidos a la vez y por ahí puede llegar a estar, que no son cualquier sonido además. Son sonidos que tienen una relación, una proporción entre sí. Aparecen de determinada manera. Esa misma proporción la estudió Pitágoras en su época y él habló de la música de las esferas. Y también se habló y se maneja otros conceptos como la proporción áurea y todo eso. Pero es un tema que tiene relación con la ciencia, tiene relación en cómo nosotros como seres somos creados, cómo las células empiezan a reproducir y cómo se comunican entre sí. Uh-huh. Tienen que ver con la misma proporción que tienen los armónicos en el caso de los cúbicos. El hecho de que el sonido sea tan extenso, digamos, que no se apague, bueno, está en la constitución de esos siete metales, ¿no? Ahí está el
misterio. Además, es como que la onda se retroalimenta permanentemente, sí. Y genera eso de la música de la tercera, ¿no? Seguimos con los mensajes, pero ya tenemos que cortar, así que vamos a hacer rapiditos con esto, María.
Llamó Dolores y sí. Dijo que ella hizo una sesión de cuencos cuando había sido operada y que ahora que tenía problemas gástricos sentía los sonidos en la zona gástrica. Y preguntaba si los sonidos
van a... Después de cambiar los dolores. Parece que sí.
Bueno, habría que ver, ¿no? Evidentemente, los cuencos lo que hacen o lo que aparentemente hacen es mostrarte justamente las partes donde hay desequilibrio. El cuenco es como un facilitador, es como una referencia, en este caso sonora, y una de las cosas que puede suceder es eso, ¿no? Que estás escuchando un cuenco y bueno, te resuena en alguna parte del cuerpo en particular. Y habría que investigar esa parte, a ver qué es lo que está pasando.
Si es por denuncia del dolor o de la presencia del desequilibrio, o es porque ya está actuando en beneficio de volver al equilibrio.
Recordemos que las células, recordemos que los órganos, si queremos hablar de la parte del cuerpo físico, ¿no? Si queremos hablar de las emociones y de lo mental, también. Recordemos que son células que están en permanente movimiento, vibrando, y por lo tanto, acordate aquí, estamos hablando de la resonancia, de la simpatía y de toda esa historia, ¿no? En teoría, digamos, los cuencos lo que hacen es llevarte a un lugar de equilibrio.
Si la gente quiere comunicarse contigo, ¿cómo hace Gustavo Ripa?
Y bueno, pueden tener por mail, por ejemplo. Tengo un mail ahí que es gripa, o sea, como gripe, pero con la A al final. Uh-huh. @dinet.com.uy, esa es una posibilidad. Segunda posibilidad puede ser celular, 099-810881, y por ahora por ahí.
Bien. ¿Sabes? Repetimos, gripa@dinet.com.uy, 099-810881. Una que sepamos todos de las manos, no te pides. Dos preguntas,
¿no? Están sonando.
Sí. Sentido, ¿sí?
Ah, no, la cabeza está
acá. Y otra cosa, ¿nunca vino nadie que apagó un pucho en uno de los cuencos?
No, pero para poner maní, cosita, con eso cero, ¿no?
Gustavo Ripa, el próximo viernes 18-20 horas, Pedro Berro 835, repito, a la hora 20.
Nos vemos ahí. Gracias.